En 2022, cuatro hombres blancos cuya opinión no era suficientemente escuchada decidieron crear su propio espacio donde hablar con el menor criterio sobre ningún tema en concreto y con referencias totalmente aleatorias. Si los ve, quizá pueda aprender algo. Enemigos de la ignorancia, temed.
Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Cuatro Cabalgan Juntos. Me encuentro aquí junto a mis colaboradores habituales, Ángel.
Buenas.
Sergio.
Hola.
Y Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, nos acordamos también del bueno de Larry. Estamos aquí grabando para gente como tú. Sigue fuerte, mantente fuerte.
Ánimo.
Ánimo, Larry. Bueno, y la película de hoy, tremendo peliculón, El silencio de los corderos. The Silence of the Lambs.
Olé.
En inglés, para que se vea que somos bilingües. Y El silencio de los inocentes en Latinoamérica. Película del año 1991, dirigida por Jonathan Demme.
Uh-huh.
Y protagonizada por los buenos de Anthony Hopkins y Jodie Foster. Están los dos soberbios en sus respectivas actuaciones. Película que trata sobre la historia de Aníbal Lecter, un asesino en serie y caníbal. Aníbal, el caníbal. Chiste ahí para rebajar la tensión inicial.
No, es de nada, buen marketing.
Sí, o sea, no pusieron el nombre a lo tonto. No le llamaron Ramón el caníbal. Que bueno, está entre rejas en una especie de cárcel sanatorio mental.
Sí, un psiquiátrico.
Más tipo psiquiátrico cárcel de los que había en aquella época.
Guión sótano.
Porque bajan unas cuantas escaleras.
Guión Azkaban.
Y una aprendida, gente del FBI, que es Clarice Starling, que es la buena de Jodie. Pues tiene un asesinato entre manos, tiene otro asesino en serie que es así también un poco díscolo, digamos, también está un poco de la chota, digamos, el tío. Y pues le pide ayuda a una mente como Aníbal Lecter, que bueno, aunque esté encerrado en un psiquiátrico, a mí me parece que está muy cuerdo. O sea, que tiene el problema del gusto por el canibalismo, pero como tal es una persona súper inteligente y...
Una cosa no quita la otra.
Claro.
Totalmente, o sea, él no se arrepiente de nada. O sea, él es consciente de que es un monstruo y lo que le gusta. Y
claro, o sea,
si la cosa no es que pierda el control o nada, no, es que lo hace y encima es que te hace
es consciente.
Un ratatouille, me refiero. Te corta la lengua y encima te la guisa para que te guste a ti comértela, ¿sabes? En plan,
sí.
Es que no se anda con chiquitas el pavo.
Y bueno, pues necesita la ayuda de una mente criminal como la del doctor Lecter para llevar a cabo la investigación y poder detener al culpable.
A ver, y también da la casualidad de que el doctor Lecter era psiquiatra y uno de sus pacientes es justo
el chalao que busca.
Lo hizo un mago.
Claro, eso también es un poquito de...
Bueno, también hay cosas en esta película.
Claro, es decir, que está bien, ¿no? Pero que digo que...
¿Cómo roba el boli?
¡Ostras!
Cuando está así todo el día, pues bueno, pero te lo crees. Yo creo que dentro de esa ficción... O sea, dentro de que la peli intenta ser como un caso real de investigación...
Pero es una historia inventada.
Pero claro, final, pero esas cosas al final yo creo que te las crees. O sea, la escena más mítica de cuando roba... O sea, se quita las esposas, mata a los dos policías... Se dan cuenta de que... O sea, sale como en la ambulancia, que se quita le quita la piel...
Sí, le quita la piel de la cara y...
Eso, o sea, yo la estaba viendo y dije... es muy fantástica que alguien haga eso... Pero te la crees. Dentro de la peli dices...
Sí.
Es que yo en mi foro interno intenté encontrarle una explicación. Y es que creo que Clarice Starling no es la única becaria. Creo que ese día el forense titulado se puso malo y fue el becario forense. Y vio a alguien con la cara que se le despegaba. Dijo, uy, Dios mío, qué mal está. Por Dios, qué muerte tan horrible ha tenido que sufrir esta persona que tiene la cara despegada. Y él dejó de comprobar y tirar del trozo de cara. Dijo, pobrecito mío, me lo llevo en ambulancia ya. Y ya está.
Empieza a convulsionar y dice rápido. Que se lo
claro.
Además, si os dais cuenta, en la peli parece que transcurren como 5 minutos desde que se carga a los policías hasta que le cambia la ropa a uno, le meten el hueco del ascensor, al otro le arranca toda la cara, se la pone encima,
se cambia de ropa.
Traje de policía. Parece que han sido 5 minutos cuando es algo que probablemente, si una persona lo quisiera hacer realmente, tardaría por lo menos 5 horas.
Total.
En arrancar la piel a un tío. Tiene que ser un orfebre excelente.
No, pero bueno,
el señor Lecter.
En la película yo creo que no. Es decir, no hay notificación del tiempo que pasa porque al final suben los otros dos, están abajo. Y claro, cuando se dan cuenta de que el ascensor, alguien, o sea, mira la aguja del ascensor y dice, hostia, está subiendo, bajando otra vez, tal. Pero no sabes si ahí ha pasado.
Y supuestamente estaba como súper vigilado. Claro,
todo lo y solo hay dos tíos ahí. Que, sí.
O sea, realmente no hay un tío mirando todo el rato la cámara de la celda donde está Aníbal.
También era becario también.
Porque hay muchos becarios.
Tener 200 policías vigilando a un tío y no tienes a un tío con una camarita que en cuanto que ataca a uno de los policías, puedes llamar a otros 10 que haya afuera en la puerta para que vayan a ayudar. No,
sí, sí, que supuestamente está en una sala de seguridad ahí.
Magos.
Y es lo que te dices, se suben dos para darle la cena, pues debería tener a alguien solo vigilando ya de por sí. Sin que se encargue de subirle la cena o la comida o lo que sea, ¿no?
Claro, qué casualidad que los dos policías se despisten justo en ese momento con un asesino tan peligroso. Es como...
Porque además esa escena justifica la segunda parte. La que luego es en Florencia.
Sí,
porque para cerrar la película no tienen... O sea, al final la película trata de que con la ayuda de Aníbal Lecter, Jodie Foster, bueno, se puede decir el nombre de la actriz del personaje, detenga a Buffalo Bill, que es lo que pasa al final. O sea, pero el arco es ese.
Sí, sí,
que,
sí.
Que el otro se escape simplemente para la llamada del final y para justificar la segunda parte en la que cambian de actriz.
Sí, ya no salimos. Julianne Moore,
pero escucha, pero la segunda película es la que es el dragón rojo, ¿no?
No,
esa es la tercera.
Aníbal, la de Ridley.
La segunda es Aníbal.
La de Ridley, vale.
Eso es. Además, yo creo que, o sea, sí que está justificado un poco lo del tema del policía que no le vigile, porque te lo dices desde el principio, que no cualquiera se puede quedar solo con él, porque le comen al tarro. Y si es encima policía que no tiene la ESO... No, vivan los cuerpos y por nada del Estado.
No, pero es verdad lo que dices, porque en una escena antes ha matado al compañero de celda.
Claro.
Por comerle la cabeza, ¿no? Y se comió la lengua y...
Sí.
¿Y cómo le mata el compañero de
celda? Eso, le susurra, se cuenta que le susurra y el tío se come su propia
lengua. Pero le hace volverse loco, porque...
Sí.
Más o menos.
Estaría mirando el
móvil. A ver, el psiquiatra al final.
Estaría mirando el móvil.
Bueno, también destacar los galardones que se llevó la película, nada más y nada menos que 5 Oscars, incluyendo Mejor Película de 1991, y en las dos actuaciones tan destacadas de Anthony Hopkins y de Jodie Foster también tuvieron su recompensa en sendos premios, a mejor actor y mejor actriz.
Uh-huh.
Y pues bueno, entonces estamos hablando de una película, un thriller policíaco, no considero la peli de terror. A pesar de que Aníbal pueda dar algo de miedito, no considero la peli de terror, lo considero un thriller policíaco bastante, bastante bueno.
Pues no estoy de acuerdo del todo, ¿eh? De hecho, creo que la película sí que está más hecha como una peli de terror, porque como thriller policíaco tú estás viendo todo el rato ya quién es el malo, sabes cuál es, o sea, excepto el por qué lo está haciendo, que ya te lo explica más al final. Creo que la peli está más enfocada al terror, como puede ser como la de Tiburón o tal, de ver a Anthony Hopkins, de que te coma el tarro, de esos planos directos que te está mirando a la cámara, que parece que te está mirando a ti. Parece que está más enfocado como al terror, ¿sabes? Como un slasher cuando ves al malo apuñalarte como a cámara. Como que es muy directo al espectador y menos thriller, porque realmente está casi resuelto. O sea, es más la trama de cómo le van a coger que un thriller de estos en los que no sabes quién es el malo, no sé qué.
Como Seven, por ejemplo, que no lo sabes.
Claro, pero yo lo considero otro tipo de thriller. O sea, al final, lo que dices, puede tener similitud con el género slasher, pero al final el género
slasher... No, slasher, digo el terror. O sea, el slasher lo he incluido como los géneros de cámara, pero creo que es más terror. O sea, creo que busca encima comerte...
Yo sí lo considero thriller porque es sobre todo el... muy psicológico el tema de Clarice con Aníbal. Sus citas, como le intenta... No le quiere decir las cosas directamente, sino quiere que ella también lo averigüe, porque también juega mucho con eso.
Juega con eso.
Claro. Aníbal Lecter. Y que aunque se sepa quién es el malo, todo lo que hay intrínseco de tema de locura, de no saber exactamente qué le pasa, de cómo le van a pillar... Al final, bueno, pues hay el lapso de los policías entrando en una casa y que parece que están llamando a la casa del...
Sí.
Del asesino, y realmente la que está llamando es Clarice, que es la única que al final...
Eso es como decir, es una ayuda cinematográfica para darle tensión ahí a la película.
Pero...
Tiene un doble foco.
Claro,
en esos momentos yo sí lo consideraría más thriller que...
No, yo creo que es una mezcla, en realidad, porque lo que dice Ángel tiene razón, porque si tú te das cuenta... No, tiene razón en el que yo pienso que es un
thriller. Fuera de mi programa.
De hecho, que es un thriller político también, pero también tiene mucha parte de terror porque, si tú te das cuenta, hay muchos planos que tú eres, el espectador es Clarice Sterling cuando está hablando con alguien. Y eso es una característica de una película de terror, de lo que decía, de que tú venga en Michael Myers a cuchillarte a ti mismo o te esté mirando a Aníbal Lecter y te esté intentando comerte la cabeza a ti, porque las escenas que hace ahí en su celda con el cristal mirando fijamente a la otra, parece que te está mirando
a ti. Se refleja él en el cristal, sí, sí, sí. O sea, ese plano es...
Sí, a ver, una de las cosas que puede transformar la peli en con su parte de terror es obviamente la actuación de
Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins, porque hay veces que Aníbal
da miedo.
Te mira y...
Bueno, y un poquito de grima también, cuando lo de...
Te lo
no, te voy a comer la lengua. Y haces como, señor, por favor, pervertido sexual. Que sabes que no lo es, que es un tío que se controla mucho, pero es que esa escena...
Pues
oh, no sé qué, no sé cuánto.
Yo creo que en el fondo también tiene cierta filia... cierto desorden sexual también. El señor Hawkins. O sea, el señor Hawkins no, perdón. El señor Lecter. Perdóneme, señor Hawkins.
Puede ser.
Algo raro, sí. Algo, está mal.
Porque hay veces que hace ciertas insinuaciones sobre Clarice que...
Y le dice que su jefe también dice...
Superficialmente parece que van de saber sobre su vida, pero realmente pienso que también hay, sí, hay cierto interés.
Yo estuve pensando que quizá precisamente lo hace adrede. O sea, porque realmente toda la película está muy enfocada en mostrarte, y de hecho el final de la película es una metáfora muy buena como para cerrar ese hilo argumental, de que los hombres, o sea, es una película, a mí me parece que bastante en contra de la actitud machista de que haya una mujer y todo el rato la están mirando, todo el rato la están juzgando, la escena final es el tío viéndola en la oscuridad con las gafas puestas, que es como una metáfora de te estamos vigilando, es el lobo y la presa, sí. Entonces creo que además Anthony Hopkins juega ese papel, pero como desde fuera, como forzándola, como diciéndole, o sea, es el que más allá lleva, excepto el otro tío que le hace la bromita, es el que más lejos lleva como ese acoso a ella, pero como para que ella se dé cuenta y consiga salir de esa dinámica, porque es todo el rato, cuando está corriendo con la amiga, le miran los compañeros, cuando va hacia la oficina del jefe, la están mirando, no,
su
también
jefe,
como,
¿sabes?
Como que babean el psiquiatra del psiquiátrico, le mira los tejos lo primero, es como muy, todos muy a por ella, y como carroñeros, como... Una oveja, ¿no? O un cordero.
Claro.
Podemos, a ver, podemos decir realmente que la película está ambientada a lo mejor en una época en la que las mujeres estaban comenzando a entrar en esos cargos, como por ejemplo oficial jefe del FBI. Uh-huh. Antiguamente esos siempre eran hombres. Entonces, claro, también te mete eso de la lucha de poder,
claro. sí,
llegar
sí.
A entrar en una organización tan importante de seguridad nacional.
Sí, porque eso, como decía Ángel, es decir, siempre están pasando estas cosas de la que la están excluyendo porque su jefe, cuando se junta con los policías que están allí, no sé qué, le dice que no pueden hablarlo con mujeres y luego le se intenta justificar en el coche de nada, pero esta no solo era para...
Sí, solo
para que decir, eso es muy...
Total.
Es lo, mucho lo que está diciendo Ángel, ¿no?
A mí me gustó mucho la estética noventera de la película.
Sí.
O sea, de hecho que incluso se ve hasta con granito, ¿sabes? Y la estética noventera, los pelos, la ropa, no sé, muy... Eso me gustó mucho, no sé por qué.
Claro, a ver.
Muy película de...
No Back sé, to the 90s.
Pero es anterior, es decir, es más... Es decir, yo creo que la primera está ambientada en los 80, porque la historia...
Bueno, pero no sé, como muy de los típicos vídeos caseros que todos tenemos en casa de...
Sí,
pequeños, tío.
Y que salía el día con la hora aquí, así.
Sí, o sea, justo la forma de peinarse las mujeres que salen es muy de aquí, no, nuestras madres cuando nos tuvieron, ¿sabes?
Total.
No, mucho más que sí. No sé por qué.
Totalmente de acuerdo, me ha gustado esa apreciación de la película.
La estética.
Si la veis, la moda, si la ves, siempre... te das cuenta. Y bueno, ha llegado el momento de primera sección del programa. Miguel, ¿qué nos traen hoy tus historias del celuloide?
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Bueno, pues como hemos dicho al principio del programa, la película ganó los 5 Óscares más importantes, que son a mejor película, mejor dirección, mejor guión adaptado, y mejor actor y mejor actriz. Y es la única, junto con Ha sucedido una noche y Alguien voló sobre el nido del cuco, que tiene ese récord, ¿no? De ganar los 5 Óscares más importantes, que no hay otra película. A lo mejor han ganado 4 o 3 de esos, pero no han ganado los 5. Y también hay una curiosidad bastante importante con el Oscar de Anthony Hopkins, porque él solo sale 25 minutos en la película.
Ah, es verdad. Sí, es verdad que
solo sale 25 minutos y es la actuación más corta para recibir un Oscar a mejor actor, porque su duración de metraje sería para un actor de reparto. ¿Sabes? Claro. Porque de una película de 2 horas, creo que son, me parece.
Sí.
Igualito que Mel Gibson en Braveheart. El cabrón, no hay momento que no salga.
Y aunque sea solo, como dijimos, mirando...
Sí, mirando las montañas.
Claro, claro. Sí. Y bueno, y nada, al final, lo que hemos dicho, es un guión adaptado porque la película se basa en el libro del Silencio de los Corderos, ¿no? Uh-huh. De Thomas Harris. Y este libro se lo leyó Jodie Foster y quiso comprar los derechos. Lo que pasa es que creo que 4 o 5 años antes ya Jim Hartman se había adelantado y los compró porque él en su cabeza tenía la idea de poder dirigir la película y protagonizarla él mismo y ser el Hannibal Lecter, que también hubiera sido guay, ¿no? Y lo que pasa es que al final, nada, insistió porque había hecho ya muchas películas oscuras, por así decirlo, y no quería por el momento hacer eso. Y el papel se lo ofrecieron a Sean Connery, a Danny Day-Lewis, Derek Jacobi, que es el senador Draco en Gladiator también. Y nada, no lo aceptaron. O sea, yo creo que cogieron a Anthony Hopkins, que ahora mismo no hay otro Aníbal que no pueda ser él.
El descarte.
O como mucho Matt Mikkelsen, ¿no? Que sí, hizo también. Los dos. Que son los dos, yo creo, más importantes. Y luego el director quería. Bueno, Jonathan Demme quería coger a Michelle Pfeiffer para hacer de Clarice Starling. Lo que pasa es que igual que Jim Hartman, también le pareció un poco muy oscura la película y no quería algo así. Y decidieron a coger a Jodie Foster, que aunque no le gustaban supuestamente el acento que tenía, porque ella era de Boston, no le gustaba al director. Al final yo creo que ganando el Oscar a Mejor Actriz, pues tampoco le importaría mucho.
Nos cayó la boca.
Justo, sí.
Acento de Boston.
Boston, señor Hannibal Lecter.
No sabía que había tantos acentos aquí.
No, es que cambiará, es decir, porque al final... Yo creo que para la película ella intentaría practicar un acento más intermedio. A ver, no sé cómo es el acento de esto.
¿Qué pasa, Aníbal?
¿Te enteras, no?
Rajillo, ¿qué tal está la sala enguazada?
Sí.
Pero, y nada, bueno, y como hemos comentado antes, la historia, ¿no?, se basa en... bueno, acabamos con Clarice Starling, con la ayuda de Aníbal Lecter, intenta capturar a Buffalo Bill. ¿Vale? Uh-huh. O bueno, que le ha apodado Buffalo Bill.
Un asesine, en
serio. Un asesine, sí, pues, literal. Pero la verdad es que este asesino no existió en la vida real. Thomas Harris para el libro utilizó como a tres. Uno que se vestía, que metía a las presas en la camioneta, también utilizando como... la escena que vemos que está intentando subir del sofá y con los brazos callados, pues de verdad alguien lo hacía así y las metía en su camioneta para violarla. Luego otro que también las guardaba en un pozo debajo de la casa, de verdad. Y otro que utilizaba... cuerpos, bueno, desenterraba cuerpos de mujeres para quitarles la piel, igual también, ¿sabes? Y juntaron ahí un poquito y salió este Buffalo Bill, que la verdad es que sí que es un sociópata.
Malditos tarados.
Sí. Madre mía, si da miedo, es.
Es un poquito.
Sí, es cringe.
No, y las escenas que tiene. Sí,
la escena bien. Del baile, cuando se está justo pintando los labios y dice justo, esas cosas tan soeces delante del espejo.
Esa escena. Bueno, que justo y se aparece en el plano, ¿no?, y se ha metido el pene entre las piernas como para decir que se ha transformado, ¿no?, ya, y porque lo que buscas es una transformación, como habla Aníbal durante toda la película, como la crisálida, ¿no?, del capullo de la mariposa. Y pues esa idea la tuvo el propio actor para darle como un poco más el aspecto demencial que tenía. Y se tuvo, según dice esta, es que se tuvo que, bueno, Ted Levine, el actor que hace de Buffalo, pues tampoco es que sea muy coreógrafo, ¿no?, por así decirlo,
bailarín.
y se tuvo que tomar unos cuantos chupitos de tequila para ponerse a hacer el baile, dicen, para
ponerse a tono.
Los datos son los que me
pasa lo mismo a mí en las discotecas.
sí. Y luego un aspecto muy importante que me bueno, muy importante, sino al final de la película te deja como ahí con la cosilla de que pueda haber algo más, ¿no? O cuando hace la llamada a Clarice Starling y se iba al doctor, y no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el jefe del psiquiátrico donde estaba, ¿no? Para darle su merecido, ¿no?, por así decirlo, porque le había intentado vender a la senadora. Pues hay un final alternativo, es decir, no un final alternativo, sino el final original, que al final decidieron quitarlo y grabaron este, en el que en la escena final de la película, pues tenía una escena original antes de la que vimos nosotros en la propia película, que Anthony Hopkins llamaba igualmente a Clarice Starling, pero le decía con la ropa que había estado ese mismo día y como los detalles de lo que había hecho ese día, y decir, notando de que la estaba observando en realidad, que aunque tú en la película le dices que no, o bueno, ella en la película con su amiga dice, no creo que venga a buscarme a mí por lo que cuando se escapa, ¿no? Pero ahí ese final te demostraría que sí que la estaba buscando y justo se daba la vuelta, colgaba el teléfono con Clarice y ahora ya tenía al doctor atado en un cuarto y le decía, venga, vamos a empezar, doctor. Como, y con un cuchillo, ¿sabes?
Un bisturí o algo así.
¿Sabes? Y esa escena hubiera sido un poco más terrorífica por acabar, ¿sabes? Ahora al final solo se pone el gorrito y le sigue, como sabes que le va a dar su merecido, pero no ves que todavía la haya cogido ni nada, ¿no? Y ya, para lo último, para acabar, una pequeña curiosidad artística. Bueno, si recordáis el cartel de la película, mítico, no es la cara de Jodie Foster con la mariposa en la boca y se ve como una calavera en la mariposa. ¿Vale? Sí. Es decir, pues en realidad no es una calavera, sino que es un cuadro de Dalí, que es Involuta Murtis, que son seis mujeres que están como... están desnudas y como amontonadas en sí, haciendo la forma de una calavera.
Hostia, ¿sabes? Haciendo la crosspor.
Algo así. Y nada, o sea, a no ser que lo acerques mucho el cartel, no se ve que de verdad son mujeres y parecen como que es como una radiografía, ¿no? A la cabeza de la mariposa. No, ya digo, a ver si ahora busco la foto del cartel.
Lo colgaremos en nuestras redes sociales para que lo podáis ver, chicos.
Eso, que nos sigan si quieren verlo.
Seguidnos,
porfa.
A ver, vamos. Meto en vuestras cabezas, como si fuera Aníbal. Y pues nada, Miguel, muchas gracias por tu sección, como siempre, a la altura del programa, que tenemos hoy una buena película, joder. Como siempre, en este programa no hay malas películas, hostia.
Hombre, es que cuando la ha habido, ¿eh? Claro, eso te iba a decir.
Bueno, y ahora me gustaría hablar un poco de los dos protagonistas principales de la historia, que son Jodie Foster y Anthony Hopkins, que la verdad es que, como has mencionado, hay pocas películas que tengan los 5 principales galardones a los Oscars, pero igualmente hay pocas películas que tengan los dos galardones principales a la actuación.
Claro, también.
Mejor actor y mejor actriz. No muchas películas tienen esos dos premios. Y bueno, me gustaría destacar sobre todo las actuaciones de los dos son excelentes. El señor Hawkins, lo que has comentado, sale muy poquito en la pantalla. Pero cada vez que sale, la verdad es que...
Se la come.
la pantalla y al cámara seguro que se lo comió y alguno más caería.
Sí.
Escucha, pues hablando de la actuación de Anthony Hopkins, él tenía como un... ¿cómo se llama esto? Es decir, no le gustaban los dentistas, ¿vale? Y él, el aspecto que mete en la película como para eso, es decir, su propio miedo que tenía él o algo así...
Es lo que quiso transmitir.
Por eso él, supuestamente, Daniel Lester se come a todo el mundo y muestra mucho los dientes y se viste de blanco. No de como un dentista, ¿sabes? Que solo porque le iban a vestir como un encarcelado de naranja o algo así, que tienen mucho ahí en los psiquiátricos, ¿no? Y él dijo que le pusieran de blanco, ¿sabes? Para también meterse más, ¿no? En el papel.
¡Qué genio!
¡Qué bueno! Sin duda, ¿ves? Son cositas que ayudan a hacer una actuación tan, tan rematadamente buena. Pero sí que es verdad que Anthony Hopkins en el papel de Aníbal en su trilogía, digamos, o sea, Silencio de los Corderos, Aníbal y el Dragón Rojo, hay más películas
sí.
que tratan sobre la vida de Aníbal Lecter, un caníbal. Y bueno, realmente Anthony Hopkins es un poco un one papel man.
One papel man.
Madre mía, bilingual, ahora sí que sí.
A ver, me refiero sobre todo a que, bueno, Aníbal, Anthony Hopkins a mí me parece un grandísimo actor, escuela británica, el tío es de Gales, o sea que casi todos los tíos que salen de escuela británica, sobre todo de hace 40, 50 años o 60, porque este hombre ya tiene muchos años,
sí.
Son bastante buenos, o sea, no es el único ejemplo, está Ian McKellen o su día Christopher Lee, o sea que... Hay grandísimos actores de método británico, el tío es muy bueno actuando. Pero realmente, quitando el papel de Aníbal, no ha tenido apenas muchos papeles destacados. Quiero decir, Anthony Hopkins ha hecho muchas películas, muchísimas películas. Pero quitando cuando ganó el Oscar también con el padre, hace un par de años, o tres mejor dicho, ya estamos en...
O 15.
2020.
O 40.
O 15, 2020, dice 1988. Pues no ha tenido papeles excesivamente destacados. O sea, ¿me podéis decir tres películas que recordéis a Anthony Hopkins en papeles también importantes?
El caso Heineken.
Bueno, ¿no? El experto en cine seguramente sí.
Sí, el caso Heineken. La película esta que hizo con Colin Farrell de un tío que ve el futuro.
Ay, sí, ¿cómo se llama?
No os acordáis ni del título. Entonces, tan buena no sería.
Ya sé cuál es.
Pero bueno, eso, la del padre y... Pues sí, pero que no es una...
Sí, también hizo la del rito, que es un cura del Vaticano que hace exorcismos, sí. Así que es un poco discord.
Vale,
también,
me gusta mucho la palabra discord.
Bueno, pues sería un one role man, ¿no?
Me gusta más one papel man.
No, pero sí,
pues principalmente Anthony Hopkins, cuando muera, se le recordará por ser Aníbal Lecter. O sea, todas las portadas de las noticias será...
Muere Aníbal Lecter.
Muere Aníbal Lecter.
Sobre todo aquí en España, yo creo. Porque yo entiendo que los angloparlantes sí que le recordarán también de papeles probablemente muy épicos a nivel teatro. Porque claro, siendo de escuela inglesa, pues como pasa mucho con los actores. John Connery también hace mucho teatro, me parece. Benedict Cumberbatch hace mucho teatro. O sea, que los actores británicos también se gastan muchos papeles... Tal y eso aquí no llega muchas veces.
Claro, a ver, pero es que la mayoría de actores de método británico empiezan en teatro y luego ya se pasan al cine. Entonces, por eso normalmente suelen ser muy buenos actores. Mm. Y además, pues eso, tienen esas obras destacadas que, claro, solamente llegan normalmente al público nacional.
De hecho, principalmente. Ian McKellar, aquí, bueno, se le conoce por eso, por el cine, pero no, allí es como súper conocido por lo de Hamlet, ¿no? En plan, que hizo a...
Sí.
¿Sale los Simpsons? Mucha suerte.
Y he comentado antes que también como protagonista puede haber sido Derek Jacobi, que también es un actor británico que vive en Londres y también es muy teatral. Claro. O sea, el senador Graco, lo que hemos dicho, que también es así.
Sí.
Y bueno, pues aún así nos regaló una de las mejores actuaciones que se recuerdan, porque pues, con 25 minutos de metraje es absolutamente impresionante cómo te quedas absolutamente impactado por la actuación.
Y también son tres pelis, ¿no? O sea, que no es que la haya hecho en una, que...
Claro, sí, a ver.
Pero lo ganó con... Es decir, esto lo ganó con la primera.
Luego en la segunda le da todavía más profundidad al personaje porque sale bastante más en pantalla, ya la trama gira más en torno a él. Y bueno, la tercera ya sí que vuelve a ser parecida a la primera. O sea, otra vez buscan a un asesino y le piden ayuda a él para detenerlo.
Sí, entonces,
pero es una actuación memorable. Y vamos con Jodie Foster. Jodie Foster era una actriz también reconocida cuando hizo El silencio de los corderos. Había protagonizado Taxi Driver, por ejemplo. Pero sí que es verdad que después del papel del silencio de los corderos ha hecho también buenas películas, pero ya no son tan buenos los papeles o no era tan buena la película. Porque, a ver, muchos buenos papeles también van acordes a una buena película.
Claro, sí, sí.
No siempre...
Bueno, te ayuda a tener un buen guión en la película. Claro. O que el guionista te haga un buen personaje, te ayuda a que...
Claro, al final es más fácil ganar un Oscar con El silencio de los corderos que con Sharknado.
Pero es que hay guión un poquito. Claro. Aquí por lo menos tienes una historia detrás, ¿sabes? Es que hay...
Entonces pasa un poco parecido como con Anthony Hopkins. Tres buenas películas que recordéis de Jodie Foster después de El silencio de los corderos. Y tenemos 30 años de posibles películas.
30 años,
sí. La habitación del pánico, ¿no? Ella
la
era la madre.
Pánico, sí.
Porque es un mojón de peli también.
Hombre, poco no, más putrilla sí que es, la verdad.
Sí, no, pero a ver, tiene razón. Es que no ha tenido tantos papeles.
Claro, Jodie Foster, al igual que Anthony Hopkins, tiene dos Oscars a Mejor Actriz, El silencio de los corderos y Acusados. Esta vez sí, de 1988. Esta vez sí. Pero es eso, o sea, Jodie Foster tuvo esas dos actuaciones muy buenas en 4 años y desde entonces digamos que fue o bajando el nivel o no acertando tanto con los papeles o...
Bueno, una jugadora de grandes partidos.
Claro. Por el Oscar y ya está. ¿Sabes?
El partido contra los Osasuna en enero no lo juega, pero Madrid-Barça sí, pues ya está.
Pues se podría utilizar esa metáfora futbolística en este caso.
Yo creo que era un poco niña prodigio, ¿no? Un poco lo que le pasó también a la de Star Wars. A Natalie Portman. Venía desde muy pequeña, había hecho cine desde muy joven. De hecho, era niña Disney, además. En Taxi Driver es muy jovencita. Luego tiene la de no sé qué, Malone, que es como unos niños gángsters, que han sacado hace poco los de aquí, los de Todopoderoso, un programa sobre Alan Parker. Y es una peli que protagoniza ella de niña. No sé qué, Malón, el nieto de Al Capone, ¿no? Así. Sí, un mojón. Pero bueno, como que era una niña...
Pareado.
Era una niña prodigio, ¿sabes? Que hacía mucho cine y por lo visto lo hacía muy bien y tal. Y por eso consiguió llegar hasta un punto y luego pues debió de conseguir este papel.
Ya tenía dos Oscars con 20 y pocos años. Y
no sé cuántos años tenía, pero...
Vamos a dedicarnos a hacer mierda que gane pasta y...
A pagar la renta.
A pagar la renta, sí. Y a vivir de ser Clarice Starling.
Lo que todos haríamos.
Total.
Literal.
Realmente, sí. Entonces, bueno, dos grandísimos actores en esta película. También no digo que sean mucho menos malos actores porque no lo son. Son dos muy buenos actores. Pero que se quedaron, digamos, que después del Silencio de los Corderos... Anthony Hopkins sí que sigue con sus papeles de Aníbal en las pelis posteriores, pero aparte de eso, poco más. Y Jodie Foster, igualmente, poco más después del Silencio de los Corderos. Alguna peli así destacada, pero poca cosa. Entonces, bueno.
Ya le podrían dar un par de clases a Sam Worthington.
Querido Sam. Eso sí, por favor, que ni de muñeco azul vale el hijo puta.
Ay.
Ay, tenía que decirlo.
Total.
Ahora que me lo has recordado, no vale ni de muñeco azul el cabrón. No tiene gesto en la cara. Y bueno, pues nada, quería reconocer estas grandes carreras basadas en esos dos grandes personajes. Tienen un poco el síndrome de Ray Liotta, salvando las distancias. A ver,
bueno,
por favor, Anthony Hopkins es mejor actor que Ray Liotta y Jodie Foster también. Pero bueno, digamos que se les va a recordar sobre todo por un papel, por una película. Y ya está.
Total.
Y pues nada, después de esta gran intervención, seguramente el público sabrá valorar. Vamos con Ángel, que nos trae hoy tu Gossip Man. Algo interesante, salseo, cositas. XOXO.
Gossip. Pues muchas gracias, Sergio, pero la verdad es que no. O sea, no fue una película particularmente conflictiva, no tuvo mucho cotilleo alrededor, pero sí, como hemos mencionado, es un hito en la historia del cine, es una muy buena película, y como otras películas, bien de terror, bien de thriller, trajo a la mente colectiva, pues un poco como lo ha pasado con lo de Jeffrey Dahmer y tal, trajo a la mente colectiva un peligro que estaba ahí, pero que nadie era muy consciente, como hablamos cuando lo de Tiburón, que luego que la peña cambió como su percepción. Entonces, fue una película que trajo y puso en el foco a un verdadero peligro que la gente no tenía como asimilado en su cabeza y, joder, es un peligro además real, es un peligro que te puede, no sé, o sea, que te puede pillar por sorpresa, pueden jugar contigo, tal, y son los transexuales, el auténtico enemigo. Y esto parece broma, pero es que no lo es. Es que, de hecho...
Rowling. No aprueba.
No, pero parece mentira, pero no lo es. De hecho... Entonces, hay un estudio que los estadounidenses cambiaron un poco su percepción de los transexuales, porque lejos de coger el mensaje principal de la peli es, ten cuidado con los asesinos en serie, que pueden ser de cualquier tipo, pueden ser hasta personas súper inteligentes y súper carismáticas como Aníbal Lecter, pueden ser gente súper desagradable como el que le echa el chorretón en la cara a la pobre Clarice. O puede ser este transexual, pues dijeron, ah, no, el verdadero enemigo aquí es el transexual este, que además la propia peli intenta salirse de eso. La peli le dice, no suele ser habitual que se correlacionen los casos de transiciones con la violencia, no sé qué, no sé cuánto, que le dice Clarice haciendo el perfil psicológico, pero nada, la peña...
Caza de brujas.
Caza de brujas y a tomar por culo. Y esto me ha llevado a la reflexión de que... Y creo que todos estaremos de acuerdo, y si no, pues os calléis la puta boca, porque en mi sección, que los enemigos, o sea, que los americanos, sobre todo los norteamericanos, son unos pedazos de hijos de puta.
Sí, en general. En general.
Sí, o sea, no a nivel particular, no, todos son muy hijos de puta. Pero tengo el porqué. O sea, tengo una explicación como muy razonable de este asunto, y es que les han estado metiendo ese mensaje, el ser muy hijo de puta en la cabeza desde muy pequeños. O sea, lejos de que. Encima Norteamérica es como la cuna del capitalismo, drogas, armas, guerras, racismo. Tío, te han estado metiendo todo el rato en la cabeza que ser bueno es una puta mierda para el mundo en el que vivimos. No hay que ser bueno en este puto mundo. ¿Qué pasa si ves a un tío con el brazo lisiado y te pide ayuda para subir un sofá a la furgoneta? Catástrofe. ¿Qué pasa si bajas al chino del barrio, le compras una mascotilla que tiene ahí como para hacerle un favor y encima le quieres dar de comer después de las 12 porque el animalito te está pidiendo comida? ¡Pum! ¡Ah, la catástrofe! ¡Otra vez! ¡A tomar por culo!
Eso es bueno.
Claro. Yo burlado.
Te viene tu amigo, porfa. Soy un científico. Necesito que me ayudes con una cosa de un coche que me he comprado que está todo guapo. Casi acaba con tu puta existencia. De manera literal.
La de tus padres.
Y la de tus padres. Es que no merece ser bueno en este puto mundo. Entonces,
¿haces bullying a un niño en un campamento? ¿Asesino en serie? O sea...
No merece ser bueno. Entonces, es normal que sean tan hijos de puta. Entonces, para ver si vosotros, que yo os considero unas personas excepcionales y además muy inteligentes como para saber diferenciar X situaciones, que si buenas, que si malas, pues he preparado otro test.
Otro test.
¡Ole! Parezco Sergio haciendo secciones de relleno, pero...
Si me permites hacerte un inciso, Ángel, que lo he estado pensando, también, ahora que lo dices, es que los americanos siempre tienen que tener un enemigo.
Sí,
los nazis, los comunistas, los transexuales...
Total, pero es que además... Eso, otro ejemplo de lo de...
¿Comunistas nazis?
De que no merece la pena ser bueno. ¿Cuántos enemigos hay por cada héroe? Un montón. Es decir, que son unos hijos de puta.
Sí.
Es que ya está. Entonces, para empezar el test, como quiero que sea algo mascadito y divertido, os voy a... O sea, son dos partes. Una, en la primera parte, una pregunta a cada uno, una situación hipotética. Vale. Y como os digo, sé que vosotros sois inteligentes, sabéis juzgar la situación y valorar si merece en ese caso la pena ser buena persona o no merece la pena ser buena persona. Pero con inteligencia, no como ellos, que parece que caen muy rápidamente. Y luego, la segunda parte, nada, pregunta, respuesta A, B y C, bueno, y ya vamos, ¿vale? Bueno. Entonces empiezo contigo, querido presentador. Una situación, empezamos con la situación más facilita, obviamente, porque esto no... nada, tú estás andando por la calle, ¿vale? Una tarde cualquiera de verano y hay un niño, pobre niño, llorando enfrente de un árbol y ves que la pelota se le ha colado en el árbol. No hay nadie en el parque para ayudarle. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Te paras a ayudarle o no te paras a ayudarle?
Hombre, a ver, pues depende de la prisa que lleve.
Bueno, pero si ves que el niño está el pobre llorando y tal, ¿qué harías?
Le ayudaría.
Mal, mal, es que no has aprendido nada. No era un niño, era un hombre muy bajito. A la que te has despistado, ha sacado su navaja Moican 2 de aluminio con la hoja de acero inoxidable de 7,8 centímetros y te la ha hundido entre las costillas 5 y 4. Te estás desangrando en el puto parque por no haber mirado bien. Te estás desangrando y lo peor es que te está arrancando los dientes y las manos. No te van a reconocer. Te vas a desangrar en el parque por tonto. Sergio, vale, tío, hay que estar más pendiente de esas cosas. Madre mía,
cada vez que vea un niño por la calle, patada, por si acaso.
Creo que no habrá pasado mil veces eso, niño.
Claro, Sergio, tío.
En la Rambla.
Hay que estar más atento, no se puede ser buena persona.
Sí, y el hombre bajito con chandal del PSG.
Vamos con Sergio, que esta vez es más fácil todavía porque realmente
seguro.
Tú lo valoras como veas. Esta es, lo que te digo, mucho más sencilla. Una anciana, ¿vale? Va andando por la calle delante de ti, tú vas despacio, vas mirando TikTok y tal, y la anciana ha ido todo el rato delante de ti. Hasta que llega un momento en el que se tropieza y la pobre se cae, se le parte la bolsa estas de papel, que son una mierda, toda la compra por el suelo, la anciana llorando, mi cadera, por favor, que alguien me ayude, y no hay nadie para socorrerla en la calle. ¿Tú qué haces?
A ver, tal y como está de cara a la compra del Mercadona, me llevaría la compra, pero le ayudaría.
Muy bien, pues enhorabuena, Sergio, porque has conseguido lo que la policía lleva 30 años sin conseguir. Has localizado a la caníbal de Fuenlabrada, a la que le has ido a ayudar, te ha metido tremendo mordisco en el cuello que te ha arrancado la yugular. Te estás desangrando por ser buena persona, Sergio. ¡Que no hay que ser buena persona! ¡Que no estamos aprendiendo nada!
Te llevas la compra, el bolso y sales corriendo.
Claro, es que ya está, macho.
No hay una patada por si acaso, para que no se levante.
Claro. Le arrancas todos los dientes de cuajo, así no muerda a nadie.
Entonces, ya, la última. Y ya, Miguel, habiendo visto un poco esto, sí, lo vas a tener súper claro. A ver. Tú vas camino a tu casa y pasas por una calle que encima recuerdas que hace algún tiempo, cuando ibas al colegio y tal, pues unos niños que eran bastante malos contigo, pues se metían contigo en esa calle en particular y tal.
Vale.
Entonces vas andando y de repente uno de esos chavales que ya ha crecido, Moja, al que llamaban el navajero, se te acerca nervioso y te pide por favor que le ayudes. Está él mirando así como a todas partes tal, y te pide que le ayudes a empujar su coche, que está justo ahí con el maletero abierto. Y él te dice que encima empujes desde atrás, como muy cerca del maletero abierto. ¿Qué haces? ¿Le ayudas o le dices en plan, perdona, tío, tengo prisa, tal, me alegro de verte, adiós?
Ostras, tío. A ver, es que me la has puesto difícil, ¿eh?
A ver, no, yo sé que tú eres un tío muy inteligente, pero ¿qué harías?
A ver, creo que no le ayudaría.
Muy bien, mire. Efectivamente, aquí hay un asesino. Y ese asesino eres tú mismo. Moja estaba muy nervioso, ¿sabes por qué? Porque su mujer estaba en el hospital, estaba pariendo en ese mismo momento, estaba trayendo una criatura al mundo y Moja necesitaba ayuda para llegar. Cuando Moja por fin consigue él solo encender su coche y llegar al hospital, le han llamado ya. Su mujer ha muerto, Miguel, porque no ha llegado a tiempo, murió de pena porque su marido no estaba ahí mientras ella paría. Y él, ¿sabes dónde está ahora Moja? ¿Sabes dónde está Miguel? En el río, se ha suicidado porque no ha llegado a ver al parto de su mujer ni de su hija y han muerto, Miguel, por no ayudar a alguien.
Hijo de puta,
es que... Así que gracias, Miguel. Hijo de gracias por ser hijo tan de buena persona.
Soy un americano de mierda. Sí, sí.
Pero bueno, sigamos, venga, que esto no pare.
Ah, que hay más preguntas.
Empieza la segunda pregunta, que esta es la de por respuestas, ¿vale?
Venga, a ver.
Vamos, Sergio, volvemos contigo. Esta es también muy sencilla. Llegas a un motel de estos en los que los carteles parpadean y se oyen como el LED ahí.
Bait motel, ¿sabes?
Tal cual, justo, y llega un tío y te dice, te vamos a dar una habitación, vas a ver manchas de sangre, pero no te preocupes, tal, pero por favor, no hagas ruido, porque mi madre está arriba, en la casa de la colina, y no le gusta que venga gente, tal, por favor, no hagas ruido. Vale, ¿qué haces? A, joder, vaya argumento más manido, yo me pido de este puto motel. B, bueno, que me den la habitación. Yo veo al tío este y creo que le puedo físicamente, así que no tengo ningún miedo. No hay peligro. Yo no soy una estúpida como la protagonista de Psicosis. Yo no me ducho.
Sí, ¿no? Hombre, pues claramente la B.
Pensaba que iba a decir la C.
Todos sabemos que es la C, pero bueno, le damos el beneficio de la duda. Vale.
No, me gusta la idea de poderle físicamente, pero que luego tenga igual, cuatro secuaces.
Sergio, vamos contigo ahora. Tus citas con el psicólogo se están tornando un poco extrañas. Tú eres un tío nervioso, te mordes las uñas, pero notas que tu psicólogo empieza a excitarse cada vez que te arrancas un padrastro de los dedos, así como muy raro. ¿Qué haces? A. Me cambiaría de psicólogo en la Seguridad Social, pero claro, no me dan cita hasta febrero de 2024, así que me quedo como estoy. B. Le enfrento directamente. Cabrón, a mí no me vas a comer el tarro, ni la mano, ni la lengua. Pelea física también. C. Ir al psicólogo, eso es de tarado. Yo me compro un libro y me ayudo yo solo.
Yo digo la fe.
Genial.
Hostia.
Vale. Y Miguel, la última, por favor, dejamos tus prejuicios fuera de la sala, ¿vale? Ahora no podemos. No seas como Mel Gibson.
Ayuda a Moja, por favor.
Entonces, estás en la oficina de tu trabajo y hay una tele en la que nadie suele hacer caso y de repente aparece como una carta escrita en sangre. Matías Prats dice que es la única pista que ha dejado en un asesinato el asesino del ascendente en Géminis, ¿vale? Entonces, buah, qué interesante, voy a buscar toda la información que pueda en internet para resolver yo este caso. O B, vas a la comisaría, soy un ciudadano que quiere ayudar, por favor déjeme ayudar, creo que he encontrado algunas pistas, tal. O C, joder, qué coñazo, en la tele es que no hay más que desgracias. Antonio, pon la FDF, que están echando a la que se avecina. ¿Qué haces?
La primera, ¿sabes?
Muy bien. Pues ya está, es que sois unas tremendas personas, Miguel, pero ya está.
Pero bueno. ¿Ir a ayudar a la comisaría? Tampoco, no tengo tanto tiempo, ¿sabes? Pero buscar mis ratos libres, a lo mejor, joder, a ver quién es.
Muy bien. Pues ya está, chicos, eso sería todo. No sois unos americanos de verdad.
No. Gracias.
Por suerte.
Gracias, Ángel. Después de saber que seríamos malos habitantes de la Tierra, estoy encantado de saber que seríamos buenas personas. Entonces, gracias por tu sección, por tu test de Lola y por darnos a conocer esas cosas que no sabíamos de nosotros mismos.
A vosotros.
Y, como siempre, antes de finalizar el programa, Sergio, ¿qué cojones tienes que decir hoy
mismo? Joder, cuánta agresividad.
Sergio quiere decir algo.
Pues voy a inaugurar una pequeña subsección que creo que voy a hacer en algunas películas, ¿vale? Que no se me ocurrió un nombre mejor que copiar un programa de televisión mitiquísimo de la televisión española, que es Cine de Barrio. Vale, tiene sentido porque voy a hablar de si la película fuese española.
Vale, perfecto. ¿Vale?
Entonces, si esta película fuese española, no cambiaría el nombre, la verdad, Cine de los Corderos, porque está bien traducida y demás, y creo que cuadra con la película y tal. La ubicación sí la cambiaría, evidentemente, no sería en Baltimore, sería en Ciudad Real, últimamente. Aunque es verdad que las ubicaciones en esta película tampoco son tan importantes.
No.
¿Vale? En otro tipo de películas, pues sí que habrá. Pero lo mejor es el casting de la película.
Lo estoy deseando.
¿Vale? A ver. Entonces, como Aníbal Lecter, Anthony Hopkins, y creo que no hay mejor actor español. Pensar que la peli es del año 91, ¿vale? O sea, no actualmente.
Claro,
o sea, pensar en estos actores en el año 91.
Vale.
Yo creo que no hay mejor que su tocayo Antonio Resines.
Anthony Resines.
Sería el mejor Aníbal Lecter. O sea, yo creo que el papel protagonista. Además, se llevaría el premio a mejor actor en los premios estos de los Oscar en España.
Goya.
Tócame la polla.
Te falta calle, Miguel.
Ángel ya.
Esto. Lo digo, no lo digo.
Bueno, pues. Pero en verdad, Antonio Resines es un buen actor. Yo creo que en esa época hizo. ¿Cómo se llama la peli esta de Almanece que no...?
Que no es poco.
Almanece que no es poco. O sea, imaginaos en ese...
Estaba esperando la rima, pero digo...
¡Ah, pero madre!
Estás atento ya, ¿eh?
Caminazo de la Vega, tú, con poco...
O sea, imaginaos en esa estética de Antonio Resines. Yo creo que pega bastante. ¿Vale? Entonces, en el papel de Jodie Foster, nuestra actriz...
¡Actriz!
Nuestra actriz protagonista había pensado en Penélope Cruz. Uh-huh. Que en esa época pues una...
Ya estaba ahí como el más
joven. O sea, no es una más joven y demás.
Había hecho jamón.
Sí. Justo. Pero también había pensado en Maribel Verdú.
Bueno, ¿vale? Sí.
Pero creo que me he quedado con Victoria Abril. Victoria Abril sería... Yo creo que pega. Además, sí. Ves fotos de Victoria Abril en los 90 y es que incluso se le da un poco el aire y ese aire noventero. Sobre todo por esa estética que he dicho antes de los 90, esos peinados.
Sí, me gusta.
Yo creo que me cuadra.
Lo que pasa es que con cualquiera de esas tres tendría que enseñar las tetas, claro. Sí,
pero porque es una peli española.
Que las películas españolas en esa época, si no había tetas, no.
Total, no. Habría cierto cambio. No sé. Entonces, en el papel de, que no sé cómo se llama, ni el actor, ni el personaje, el jefe del FBI.
Howard.
Es que me recordó mucho... A este actor que sería su homónimo en la, en la película española El silencio de los corderos, que es Imanol Arias.
Imanol,
o sea, no sé por qué, la estética y demás es Imanol Arias. La voz, pasa, además, la voz también me recordó cuando la estaba viendo. Yo pensé esta sección antes de mi último visionado y primero de El silencio de los corderos. Y pensé, o sea, yo. Había pensado ya, yo había visto el reparto y demás, sí. Y ya había pensado mi sección y yo no veía a Tony Hawking, ¿sabes? Yo veía a Antonio Resines, yo veía a Imanol Arias, entonces, joder, la película, si la volvéis a ver desde este punto de vista, va a mejorar.
Si no fuera tan pringado, el jefe del FBI también podría ser Juan Diego. Bueno. Cosa que es muy pringado y sí que pega más Imanol Arias que...
Además por la gafas, tío, además, sí. Imanol Arias, como le ves de Cuéntame, ya tiene como esa
estética. Claro, y va con el traje el este, como claro. Ahí, sí.
Luego, en el papel de... Bueno, tampoco hay muchos más papeles.
No, protagonista.
En el papel de Buffalo Bill, por la estética del personaje, ese pelo con entradas pero también largo... José Coronado. O sea, cuadra totalmente José Coronado, no cuadra como...
Uf, qué escena, imagíname a José Coronado con la polla entre las piernas.
Sí, bailando así.
¡No!
El verdadero destape.
Y sale exceso, compa. Con pájaro por detrás ahí.
Hostia.
Entonces creo que José Coronado me cuadraba mucho. Ahora está viendo, digo, con esa estética que tiene, yo creo que sí. Y en el papel de... En el papel yo creo que más secundario entre los que se pueden hacer... Que es el dueño del psiquiátrico.
Sí, el otro doctor.
No sé. Pues aquí no se me ocurrió a nadie, entonces Javier Gutiérrez. ¿Por qué? Porque Javier Gutiérrez está en todas las películas españolas últimamente. En los últimos 15 años siempre sale Javier Gutiérrez. Entonces sería ese o el actor de Fiti en Los Serranos. Podéis elegir. Podéis elegir al que más
os cuadre.
Y por último, el director, que es de las partes más importantes. Aquí quiero que opinéis, porque he pensado en Bayona, por, no sé, películas como El Orfanato, creo que es de Bayona, por ejemplo, ¿sabes? Esa estética, una película thriller, de terror, thriller o terror, dependiendo a quién preguntes en esta mesa. O no, Alex de la Iglesia, las escenas estéticas de la sangre y demás, me pega más Alex de la Iglesia. Entonces,
30 monedas.
Bueno, pero esto ya es muy más.
Claro, o sea, los
años. Sí, no, ya de la vez que pegamos por la época.
5 o así, sí. ¿No?
Por la época, sí.
Entonces, yo creo que quedaría una muy buena película, o sea, pensando. Sí. Alex de la Iglesia dirigiendo una película en la que un aprendiz de Policía Nacional.
Sí, sí. Bueno, no, a ver, en este caso sería. del CNI, ¿no? Vamos a poner un poco de nivel. Pero
mola más el poli de Nacional.
Sí.
O peor, policía local. Policía local de Puerto Llano.
Sí, le va a poner una multa a Aníbal Lente.
Bueno, ¿verdad?
Porque lleva 8 años civil, en la cárcel y tiene para aparcar la furgoneta.
Evidentemente. Entonces, a Victoria Abril, como una aprendiz de Guardia Civil de Puerto Llano, con Imanol Arias, de jefe de la Guardia Civil de Puerto Llano, que es un gran...
Sí, que le pega.
Un gran honor, que le pega totalmente, yendo a la cárcel de Ciudad Real a ver a Antonio Resines. Y yo creo que quedaría un peliculón, dirigido por el de la Iglesia.
Pues aquí... Hay
algo ahí. Y tengo otro apunte. ¿Sabes quién podría ser la perfecta víctima? Y que el asesino se podría hacer como un cortavientos que flipas. Mira. Rosy de Palma, con su nariz. Solo con la piel de su nariz, el pavo se hace un abrigo de...
Qué falso.
Perdón.
Perdona, Rosy.
Yo te quiero. Entre rinos nos entendemos.
Entre rinos.
Pues entonces, fuera ya de bromas y de rimas de niños pequeños, esta peli sí que ganaría muchos...
¡Premio! ¡Ganaré muchos premios!
Joder, habéis estado a punto, ¿eh?
Sí, yo estaba diciendo, uy, qué silencio más incómodo, voy a rellenarlo. ¡Polla!
Ganaría muchos pollas.
¡Come el Goya!
Pues lo haré, yo creo que si gusta, lo haré en otras películas así más... A lo mejor alguna película más suavecita, más de cachondeo, también quedaría bien.
Sí, quedaría bien.
Sí, sí. Porque lo de este Soy Pajares puede cuadrar.
Puede cuadrar alguna.
Pondremos una encuesta en nuestras redes sociales, a ver si a la gente le ha gustado.
Se podría hacer un montaje para redes sociales de Antonio Resines y Victoria Abril.
Total. Con sus voces, ¿sabes? Con las inteligencias artificiales. Y en la, con las voces.
Metido en la cárcel, los primeros planos de Anthony Hopkins, pero que sea Antonio Resines.
Se le diremos a...
Imagínate la primera escena de la película, cuando llega Clarice Sterling, baja por las escaleras, bueno, ahí a donde está la celda, ¿no?, de Anthony Hopkins.
De Puerto Llano.
De Puerto Llano. En este caso, Victoria Abril, y te encuentras a Resines, te fías.
¿Eres ya de mamóvil o no?
Sería buenísimo.
Que también, en el papel de... Ahora que estoy pensando, en el papel de Buffalo Bill, Santiago Segura.
Santiago Segura, porque también, el pelo es muy... Bueno, yo pensé,
también, me pega así.
Y, no sé, ahí están los aspectos...
Se lo diremos a nuestro técnico informático y a nuestro community manager para que lo suban a las redes sociales.
Alex de la Iglesia, hazlo.
Un montaje. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy sobre el silencio de los corderos. Mucho cuidado, chicos, con los asesinos en serie. Puede ser cualquiera. No ayudéis a nadie por la calle.
Por favor.
Por favor.
No fíes de los transexuales.
Pero lo que sí que nos va a asesinar es seguirnos en nuestras redes sociales. Puede asesinaros, pero de risa. De conocimiento. Seguidnos. Tenemos redes sociales a punta pala. Ya no me sé ni todas. Twitter, Instagram, Spotify,
TikTok.
OnlyFans también. Tenemos un poquito de todo, chicos. Seguidnos. Y muchas gracias por escucharnos. Hasta el programa que viene. Gracias, chicos.
Saludos. Cuidaos.